Gonzalo Engripado Pérez del Castillo, buen día.
Buen día.
Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va?
Todo bien, por suerte.
Odenir Sartú, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días.
¿Y Juan Carlos Ollenar?
Muy bien, buenos días.
El único engripado acá es Gonzalo.
Sí. Es edad, es problema de edad.
Nos va a contagiar a todos, entonces, bueno. Vamos a ver cómo salimos de esta tertulia. Los venezolanos rechazaron en las urnas el domingo la reforma constitucional que impulsaba el gobierno del presidente Hugo Chávez. Recién estuvimos examinando ese resultado y sus ecos con Juan Pablo Correa desde Caracas. Me interesa saber cómo lo han visto ustedes desde acá. ¿Fito?
Bueno, un resultado que, la verdad, ¿no? Es, en primer lugar, es sorpresivo, porque no es fácil que Chávez pierda, ¿no? No suele perder, ¿no? Cuando va a las urnas, generalmente pisa sobre seguro, y entonces un traspié electoral de Chávez, en lo personal, me sorprende. En segundo lugar, me alivia, ¿no? Porque esta propuesta de reforma era, bueno, un paso contra la libertad política y también un paso en contra de la libertad económica. Y yo estoy convencido que en realidad las principales dos lecciones del siglo XX son el valor de la libertad política y el valor de la libertad económica. Y entonces creo que era un paso hacia atrás. Y el tercero, simplemente para introducir el asunto, esto de que Chávez diga, bueno, miren que perdí una batalla, pero no la guerra, lo dice en otras palabras, ¿no? Pero lo que nos está diciendo me preocupa.
¿Poner tú?
No, yo, sinceramente, hay dos cosas. La primera que venía ya con esta idea era la de que me parece que se ha demostrado que el sistema de Chávez es más democrático de lo que muchos pensaban. Es decir, primero, las elecciones obviamente fueron limpias. Cosa que no se puede decir de muchos países, algunos muy desarrollados, y en segundo lugar el individuo acata la decisión, si bien hay algunos planteos con respecto a leyes y en fin, pero hay un reconocimiento de que hay un rechazo al proyecto que le había planteado. A mí eso me parece importante.
Ha ido recibiendo distintos tipos de reconocimientos por esa actitud, ¿no?
Claro.
Sí. Llamativo también, ¿no?
Por algo es.
Desde Estados Unidos, desde España, desde Alemania y la Unión Europea, han venido justamente comentarios elogiosos a propósito de la forma como se enfrentó ese resultado.
Sorprendió al mundo.
Yo creo que hay tres cosas, ¿no? Primero, yo me...
¿Por qué se reís, Pito?
Se sorprendió al mundo. Claro que sí, sorprendió.
Hay lo cual habla
tres
bien.
Tres cosas sorprendieron, yo diría.
Bueno, creo que iba a agregar algo más.
Yo quería agregar dos cositas. Una es que me parece que esto tiene que ser leído como un... reacomodo, es decir, me parece que esto no sea un rechazo a Chávez y a su sistema o a su gobierno, sino más bien me parece a un exceso de Chávez en cuanto a esa idea de la reelección perpetua. Es decir, me parece que hay como un reacomodo donde fueron decisivos, creo, algunos sectores del chavismo que tomaron distancia, ¿no? Esa es la impresión en esto. Y es bueno, digo, porque como que va situando las cosas, sin duda es un líder importantísimo en Venezuela, pero no puede tomarse la función de Dios. Y me parece que el mensaje fue ese, ¿no? Eso es importante, pero no... Y la otra cosa que decía Fito, lo de la libertad económica.
Es para otro día.
Sé que para otro día, pero quiero... No puedo estar como avalando. Digo. No, yo tengo la impresión de que... hay una serie, no da para discutirlo acá, pero marcar simplemente algunos matices con respecto a eso, en el sentido de que creo que las libertades económicas de algunos suelen estar reñidas con las otras libertades de otros. Y que me da la impresión de que uno de los mensajes que está dando el mundo es que la libertad económica de algunas empresas y de algunos son peligrosas para la supervivencia misma del planeta, ¿no? Y como que eso va a llevar a limitar de alguna forma esas libertades económicas. Pero es una impresión.
El asunto es hasta dónde. Yo creo que Chávez hay que limitar mucho. Mucho más de lo razonable. Claro que hay que limitar mucho más de lo razonable. Pero dale, vale.
Bueno, a mí me parece que lo que... Hay tres cosas acá, ¿no? Que me parece que vale la pena destacar. Primero, el discurso de Chávez antes de la elección, que fue absolutamente demencial. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo o la paciencia de escucharlo. yo me lo escuché enterito.
Y te gripaste después.
Yo creo que ese, ahí fue el principio, se me cayeron las defensas. No, fue increíble. El hombre dijo cosas como, esta elección es entre George Bush, los que están con el no, y yo, los que están con el sí.
Sí, ya lo había hecho Perón.
Si el rey de España, sí.
Braden o Perón.
Si el rey de España no le pedía disculpas, él iba a tomar represalia contra las empresas españolas y los bancos españoles en Venezuela. Dijo que el presidente Uribe cortó la gente que venía con las pruebas de la vida de los rehenes, que venían para entregárselas a él, como él había arreglado con el comandante Marulanda, pero el comandante Marulanda le había dicho que el presidente Uribe no era una persona de confiar, entonces por eso él no había podido llevarle al señor Sarkozy las pruebas, pero que venían en camino, y que estas pruebas que ahora se interceptaron eran para él. Y por lo tanto el señor Uribe era esto y era lo otro y era aquello. Después dijo que militarizaba los pozos petroleros, esa misma noche, así, mientras estaba hablando, dijo, y acabo de dar la instrucción de que si nos aplican la tenaza, militarizo los pozos petroleros. Digo, realmente era el discurso de una persona totalmente fuera de sí, embriagada de poder, sin límites.
Que iba a barrer a la oposición, te arrimo alguna cosa más, sí, que oí por ahí.
Fue verdaderamente el discurso para meter miedo, ¿no? Ahora, dicho esto, el hecho de que se haya producido la elección, que haya ganado por un margen tan chiquito y que no la haya robado, habla muy bien de él.
Exacto.
Habla muy bien de las instituciones democráticas venezolanas. Porque digo, un 1% es muy fácil de darlo vuelta. Hubo una gran tensión, no sé si ustedes siguieron el proceso, pero hubo una enorme tensión, porque los resultados tenían que estar a las 9 de la noche y no los daban y no los daban y todo el mundo decía, ¿qué está pasando acá? Y la verdad es que cuando los dieron, el margen era tan chico, que por supuesto el Consejo Nacional Electoral no podía, antes de estar seguro, largar una noticia como esa, ¿no? Entonces, eso, el máximo respeto para, como tú lo dijiste, Emir, y creo que es cierto, en contraste con el discurso de la noche anterior, agregado a que este hombre tiene prácticamente la hegemonía sobre los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ese discurso era aterrador. Y después lo que pasó fue una cosa que realmente llamó la atención. Y la tercera, después fue el discurso de derrota, que sí deja lugar a... Yo creo que fue un revés muy fuerte para Chávez, ¿no? Yo creo que es muy saludable para él, es muy saludable para Venezuela, muy saludable para América Latina, que este envión, que este hombre que había ganado, como decía Fito, todas las elecciones anteriores, él no lo habían derrotado nunca, perdió el récord invicto, ¿no? Y entonces ahora va, espero yo, no tengo ninguna esperanza de que él vaya al diálogo con la oposición, realmente no la tengo, me gustaría tenerla, pero no la tengo. Pero
no, también la oposición no admite diálogo en Venezuela, es decir, es un odio muy fuerte que hay, ¿no?, entre los dos sectores, donde es muy difícil.
No, pero la oposición tuvo una actitud reconciliadora, cuando empezaron a darse cuenta que ellos ganaban, podrían haber salido a la calle a hacer un escándalo. Y sin embargo tuvieron una actitud...
¿Y quién podía estar seguro que ganaran con un 1%?
No, pero ellos sabían. Ellos los datos lo tenían, Nenir. Ellos los datos lo tenían. Lo que pasa es que no lo podían revelar.
Acá tenemos encuestadores importantes. Digo, en un porcentaje del 1% en una encuesta está dentro del margen de error. Digo, nadie puede festejar.
No. Es el error. Bueno, de hecho, en las últimas elecciones acá... el frente traspasó por el 0,4 el 50% y las encuestadoras que estaban haciendo pronóstico a boca de urna, perdón, a boca de urna no, con proceso de escrutinio, dieron triunfador al frente con el 50,5. O sea, se puede hacer.
Se puede, claro, pero creo que está dentro de los márgenes de error.
Está el 1%.
De hecho, el frente no se podía alargar a festejar con esas encuestas.
Pero cuando habló el líder estudiantil, que yo lo vi en CNN, el tipo. No se permitían pasar proyecciones, pero la sonrisa era de oreja a oreja. Sí. Impresionante, muchacho. No daba más de alegría, o sea que ya la oposición, aunque no lo podía difundir, estaban votando todavía. Ya sabía ese triunfo. Ahora, yo creo, yo digo, me parece que hay que ser honesto. Yo llegué a decir por ahí, creo en una radio que me consultó en estos días, de que dado lo que las encuestas daban, una situación de empate técnico, todas las encuestas, yo lo que preveía es que Chávez no iba a permitirse perder y que de cualquier manera iba a ganar este plebiscito. Una vez más me equivoqué, pero no,
como tiene, te honra reconocerlo.
Después uno se equivoca, tiene la ventaja que busca el porqué, y yo creo que hay un porqué. En definitiva, Vázquez, Chávez, no Vázquez, por algo se me coló el nombre. Chávez y no su amigo Vázquez, pensaba que era imposible que perdiera. Digo, viene de ganar toda elección que se le puso por delante por un margen de 6-4. Digo, no estaba en los planes realmente no ganar, porque esto fue realmente un empate, o sea, no estaba en los planes de Chávez no ganar. Y de hecho Chávez creo que acá pagó precio a lo que fue. Yo noté un cambio muy grande en Chávez, que ya era un peligro suelto, pero hubo un cambio muy grande cuando ganó la elección un año atrás, ¿verdad? Que ya era su cuarta elección, porque ganaba dos elecciones presidenciales, porque había ganado plebiscitos. Ya es la cuarta vez que estaba ganando, y por ese margen de 64, y él se sintió invulnerable. Creo que a partir de ahí comienzan a generarse una serie de decisiones y de hechos en el gobierno venezolano sin Chávez, a la interna y en el exterior. Él cree que ya está con el suficiente respaldo como para empezar a liderar el proceso de liberación de América Latina, aquel que dejó Bolívar inconcluso y que él siente capaz de hacerlo mejor. Sintió que en Venezuela tenía todo dado para instalar su régimen socialista, ese, muy al estilo Chávez, y se equivocó. Se equivocó, y esto lo va, me parece, como resultado lo va a moderar, lo obliga a moderarse inevitablemente. Creo que esto es bueno para el mundo entero, que ya estábamos todos muy preocupados con Chávez, muy bueno para Venezuela, porque va a aliviar.
Yo no, el mundo entero no, excluíme, yo no estaba. Yo estoy mucho más preocupado con Bush que con Chávez.
Bush es un hombre que está saliendo. Mientras que corríamos el riesgo de que no saliera más. Pero además creo que es muy bueno para él, porque esto lo podía llevar a una debacle realmente. A su gobierno, a su régimen, podía terminar efectivamente en un golpe que esta vez no iba a fracasar. Hoy por hoy tiene 5 años más, y creo que va a hacer intentos, obviamente, de que se lo reelija en el 2012, que no se siente derrotado, pero creo que la tensión en Venezuela va a aflojar, y esto es muy bueno, y que Chávez va a ser más moderado en sus expresiones y en su relacionamiento internacional. Lo que hay que ver, eso sí, termino acá, es qué pasa con la oposición. Si la oposición va a saber administrar este triunfo, lo va a saber aprovechar, en el sentido más positivo del término.
Sí, yo quería agregar una cosa. Si uno, hay un factor que tiene que haber incidido en este asunto, y es que, más allá de todos los hechos políticos, el proyecto de constitución era espantoso. Malo no, espantoso. No solo uno podría discrepar conceptualmente con algunas cosas, sino que además tenía cosas delirantes, y que creaba como tres poderes nuevos, además de los tres clásicos, un poder popular, un poder social, una serie de estructuras que no quedaba claro, de la propia constitución no quedaba claro cómo iba a funcionar.
Le iba a ser ingobernable.
Esos poderes.
Es bueno para Chávez haber perdido.
Yo calculo que no iba a ser ingobernable, en el sentido de que el peso político que él tiene. Pero es una constitución hecha para que haya un presidente como Chávez. Eso, en un mundo de iguales, de personas que funcionen sin un liderazgo carismático, no puede funcionar, porque no podés crear tres poderes autónomos e independientes que no queda claro de la propia constitución cómo se interrelacionan. Se coordinan, dicen una cantidad, coordinará tal cosa. Realmente era una cosa muy. Yo creo que eso explica el que toda la estructura institucional estuviera basada en el peso carismático de Chávez. Me parece que llevó a que gente del propio chavismo dijera: no, esto no se puede armar todo un país sobre toda la estructura institucional sobre la base de un tipo. ¿No? Me parece que eso no es de despreciar. Que no solo es una
derrota política. Pero la gente no votó contra eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero la gente tenía grandes titulares. Uno de los grandes titulares es la reelección indefinida. Y otro de los temas, lo decía el periodista uruguayo antes, que todos nos olvidamos, y es que la economía venezolana, yo esto lo vengo siguiendo hace tiempo, está tan desquiciada que se está comiendo toda la plata que Chávez larga a los sectores populares. Todo lo que en algún momento a él le dio un rédito político muy importante, se lo está comiendo una inflación galopante y un aumento de precios y el desabastecimiento. Uh-huh. Y hoy hay los sectores populares, que son el 70% en Venezuela, ojo, el 70%, hay parte de ellos que están hoy desconformes con Chávez.
Desde la audiencia, Guillermo dice, lo del desabastecimiento de alimentos es por lo mismo que le pasó a Allende en Chile durante su gobierno. ¡Qué disparate! Resulta que ahora el problema es la libertad económica. Que digan si hay libertad de expresión o no en Venezuela, que digan si siguen pensando en Chávez el tirano, dictador, etcétera.
Sí.
¿Qué contestan ustedes?
Es un proyecto autoritario el de Chávez.
Hegemónico, claro.
Es un proyecto autoritario. La constitución esta era un proyecto de concentración de poder, en la figura del presidente. Creo que es un proyecto antiliberal. Desde el punto de vista político es un proyecto antiliberal. Entonces, creo que hay suficiente evidencia empírica.
Pero vos sabés que si lees el proyecto es extraño, porque ni siquiera es una cosa basada, ni siquiera le otorga al poder ejecutivo unos poderes hegemónicos, crea poderes paralelos que solo se van a poder manejar no institucionalmente, sino por su peso carismático.
No, para contestarle a la persona, al auditor, a la radio escucha, yo creo que hay libertad de expresión, pero sobre todo para Chávez, porque las cadenas de televisión nacional, la RCTV, la nacionalizó. Y no queda ninguna que sea de alcance nacional.
La prensa, aparte de Globovisión, la prensa lo ha atacado sistemáticamente.
No se puede decir que tiene la televisión, y eso lo tiene absolutamente controlado.
Un país como Venezuela, los diarios.
Yo te digo más,
todo televisión, no existen las radios. Las radios preguntan mucho.
Mira que no existe
todo televisión.
Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es mucho más peligroso para el mundo George W. Bush que Chávez. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero este señor no es muy peligroso porque no tiene la fuerza que tiene W. Bush tampoco. Es una cuestión de poder. Ahora, sí, la reacción que él tuvo ante la pérdida, a mí no me gusta. Y yo, lamentablemente...
¿Ante la pérdida de qué?
Ante haber perdido la elección, él dijo que esto era una victoria pírrica. ¿Qué quiere decir? Ganamos la batalla, perdimos la batalla, pero vamos a ganar la guerra. En otras palabras, yo voy a seguir con esto. A mí me derrotaron por ahora. Es un hombre que tiene mucho poder, tiene mucho control, es un hombre que está muy aislado, los civiles que lo rodeaban se le están alejando, él se está acercando cada vez más al poder militar y se está aislando y se está rodeando, como le pasa a esta gente que termina siendo muy autoritaria, se rodean de gente que le dice que sí, y la gente que lo critica no, así que es un peligro y no es una cuestión de libertad de expresión, es una cuestión de que él maneja las cosas de una forma que no va a llevar a que haya una reconciliación con la oposición.
Aquí es donde hay una confusión. En Venezuela hay bastante libertad de expresión. Yo lo he notado, más de lo que a veces se percibe. Es cierto que existen distintos tipos de presiones sobre los medios, como siempre pasa en estos gobiernos que tienen gran concentración de poder.
Los canales de televisión le han hecho oposición feroz.
Es feroz, yo digo, la he visto, es feroz. Sí. Pero creo que el problema pasa, muchas veces nos olvidamos, porque legitimamos a un presidente